Me retrotraigo a ese día, a ese mes de abril de 1976,
Uh-huh.
donde usted hace unos minutos dijo que cuando llegaron a Paraná, bien, hicieron un simulacro y demás. Digo, la idea de aquel entonces era instalar el terror incluso en el espíritu de ustedes.
Efectivamente, nosotros estuvimos allí, bueno, privados de una alimentación adecuada, sin ninguna clase de iluminación en el calabozo. Estaba tabicado, lo que se llama tabicado el calabozo, por unos cartones, que nos impedían ver hacia afuera, aunque yo me las ingenié para hacer un agujerito y poder ver una persona que fue la que le avisó al doctor Solari, que fue quien me defendió, digamos, dijo cuestiones para mi libertad, pues que no tuvo mucho éxito, pero bueno, fue muy solidario. Y bueno, el baño era inaccesible, tanto que cada 3 días nos sacaban con la capucha puesta a los excusados, imagínese usted, sin bañarnos.
Sí.
Bueno, fue un desastre, digamos, en ese sentido. Y después hubo gente que fue muy maltratada, torturada. Se escuchaban las quejas de la gente
Sí.
que era torturada, que las traían de vuelta a los calabozos, y entre
Sí.
ellos el gobernador Cresto, ¿no?
Sí.
Que fue
Exacto.
torturado salvajemente por esta gente.
Sí, doctor,
Sí.
desde 1976, ¿y cómo fue todo ese proceso hasta 1983? ¿Cómo lo vivió usted y qué le dejó? Porque claramente usted siguió militando dentro de lo que se podía,
Sí,
accionando y
exacto.
activando socialmente.
Sí, bueno, nosotros, yo estuve ese año y medio fuera de Mante. Cuando volví, bueno, con mucho cuidado, me empecé a vincular con mis amigos de la Juventud Radical en ese entonces. Se empezaron a hacer reuniones clandestinas en toda la provincia. Nosotros en Diamante teníamos 3 grupos de estudio donde nos reuníamos con los jóvenes y leíamos doctrina radical y algunas otras cosas. Pero todo con mucho cuidado, todo con mucho cuidado. Y bueno, en fin. Pero la actividad política en esos primeros años no estuvo habilitada. Nos dedicamos al deporte también. Ahí tuvimos algunas dificultades en los clubes porque fuimos señalados como subversivos y tuvimos que dejar el club, pues, por la poca solidaridad de los directivos, ¿cierto? Después, bueno, después vino Malvinas y él cambió todo, ¿eh?
Sí.
Porque lo de Malvinas fue
El quiebre.
el desastre, del régimen militar, porque la derrota fue tan estrepitosa y el error fue tan fatal de haber emprendido esa aventura, que, bueno, ayudó, digamos, a ese año 82-83 fue decisivo, aunque los militares pensaban quedarse más tiempo, seguramente, ¿eh? Pero ese año fue decisivo porque la sociedad se empezó a movilizar, perdió el miedo, y bueno, y ahí se empezó a construir lo que fue luego el triunfo del 83, por parte del bolsismo.
Exacto, a eso me quería referir. Cuando usted menciona Malvinas, que ya estamos hablando, cuando el enemigo, o entre comillas, digamos, ya estaba deponiendo sus armas, ustedes estaban ya hablando, reuniéndose y ya programando lo que sería luego la vuelta a la democracia.
Sí, por supuesto, ya las reuniones nuestras de juventud que eran
¿Comenzaron en qué época aproximadamente?
Esas reuniones empezaron en el 78, aproximadamente para el Mundial del 78. Luego se ampliaron a la gente mayor, entre ellos a César Zarulati,
Sí.
que bueno, él activó, digamos, estuvo un cierre del 10 de la mañana en el 24 de marzo, lo cerraron ese día y después, bueno, volvió a abrir. Entre otras personas, ¿no? Bueno, mi padre también se comprometió fuertemente con todo este tema. Y así hubo otros dirigentes en la provincia que empezaron también se empezaron a hacer reuniones. Ya, digamos, la prohibición no era tanta, porque el régimen se dio cuenta de que no podía sostener mucho tiempo. Además, empezaron los problemas entre ellos, empezó la interna entre la Marina y el Ejército, especialmente con el almirante Massera, que tenía pretensiones presidenciales, tanto que armó un partido político como tenía pretensiones. Así que eso permitió, digamos, fueron resquicios que permitieron poder activar la actividad política, más intensamente.
Sí, lo último, doctor.
Sí,
Usted,
comenta.
ya siendo diputado nacional entre el 85 y el 89,
Sí.
pudo vivenciar in situ lo que fue aquel famoso juicio y aquella famosa frase nunca más. ¿Cómo lo pudo vivir usted desde adentro?
Con una gran emoción, me parece que fue un episodio extraordinariamente importante, inédito en el mundo. Pasa que los que vinieron después y mucha gente que eran opositores en ese momento, al gobierno de Alfonsín, se preocuparon en minimizar ese episodio, que fue inédito, insisto, en ningún país del mundo se hizo lo que se hizo en Argentina. Con el juicio de la Junta y la condena impecable desde todo punto de vista, especialmente jurídico. Yo lo vimos con una gran emoción. En lo personal, a mí me tocó participar en el juicio en Paraná, que se hizo allí, un juicio en el Juzgado Federal. Yo fui como testigo, no fui denunciante, pero fui como testigo de lo que había sucedido en la Batallón de Comunicaciones. Bueno, los responsables fueron condenados. Eso lo viví también con satisfacción, no con alegría, con satisfacción, porque uno, la verdad es que uno no se congratula de la mala suerte ajena o de la desgracia ajena, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Y bueno,
Claro, no hacer espejo con las intenciones que tal vez del otro lado sí tuvieron.
claro, sí, cuando me acuerdo cuando fui a declarar, la secretaria de juzgado me preguntó si yo había cobrado las indemnizaciones por haber estado detenido y por haber estado privado de poder actuar en mi profesión durante 1 año y medio, en el tiempo que estuve fuera de mi ciudad. Y yo dije que no, que a mí la democracia no me debía nada, que yo que, si tenía que hacer algún reclamo, yo lo tenía que hacer a la Fuerza Armada, no a la democracia. De manera que yo no cobré las indemnizaciones, no descalifico quienes lo hicieron, creo que tenían sus razones, pero yo no lo hice y no me arrepiento de no haberlo hecho, porque no tenía por qué la democracia pagar los costos económicos de la represión feroz que se hizo entre el 76 y el 83, digamos, antes, ¿no?
Perfecto.
Vamos a hablar del 75 al 82.